Catálogo de rechazos amorosos tenemos.
Uy, me gusta el tema.
Rechazos amorosos en los mitos.
Ah, porque si no vamos a estar hasta el final.
Si no,
de...
¿Hasta casi cuándo? La vida no es otra cosa que eso. Al menos para mí. Ya hemos hecho muchas veces estos catálogos, pero hoy tenemos otros. Contemos primero la historia de Pomona, que como algunas personas mayores recordarán, era una gaseosa que se vendía aquí hace muchísimos años. Pero también una ninfa del Lacio, citada por el gran poeta Ovidio. Era Pomona la personificación del canto. Para otros mitógrafos era, en cambio, incluso para los que fabricaban esta bebida, era la ninfa que velaba por la suerte de los frutos, ya que la pomona, aquella gaseosa, estaba hecha con una multiplicidad de frutos, de manera que creo que habrán pensado en este segundo significado, más que en el primero. Bien, admitamos entonces que Pomona era la ninfa que velaba por la suerte de los frutos. Ser la ninfa del canto es mucho mejor, igualmente, ¿no? Después de todo, ¿a quién le importa el destino de una banana? El caso es que Pomona estaba casada con el rey Pico de los Laurentes, al sur de Ostia, si me permite la expresión. Cuentan que este rey, Pico, era un excelente rey. Él y Pomona se amaban tiernamente. Pero vino a suceder que un día, en el curso de una partida de caza, la maga Circe, que era malísima, vio a Pico y se enamoró de él. ¡Oh, hijo! Para alejarlo de su séquito, Circe transformó a Pico en un jabalí, en un chancho. Después, eso sí, tenía pensado restituirle su figura normal a la hora del amor. Lo hizo chancho para raptarlo. Convertido en jabalí, Pico llegó hasta el lugar donde estaba Circe y allí recuperó su forma y su conciencia, e inmediatamente la maga lo amó.
¡Epa!
Pero separado de su amada Pomona, que era su esposa, ¿no?, Pico se desesperó. Y cuando Circe empezó a insistirle con su amor, dale, vamos otra vez, qué sé yo, él la rechazó. Le dijo, salí de acá. E inciso de rechazo que es de lo más eficaz. Salí de aquí es mucho más fuerte que estoy cansada. La maga se enojó y lo convirtió en pájaro.
Ay, qué feo, ¿eh?
Y jamás se lo volvió a ver, como suele ocurrir con los pájaros, más que nada porque todos los pájaros son el mismo.
¿En serio?
Decía Carlyle que sostener que este gato que tenemos aquí frente a nosotros es un gato diferente al que dormía a los pies de Julio César es tan desatinado como creer lo contrario, que es el mismo. Los animales en general, dice Borges, son siempre los mismos. Así que este pájaro no es que no había sido visto, fue visto muchas veces, pero todos los pájaros son Pico, que es lo mismo que decir que ningún pájaro es Pico. Así que Pomona no lo encontró más. Y Circe tampoco, Circe que era la que lo había convertido en pájaro. Mientras tanto, Pomona, desolada por la huida del pájaro que amaba, quiero decir, por la huida del rey Pico, anduvo errante por espacio de 6 días en busca de su amor. No es mucho, le diré.
Ni una semana.
No. Al domingo, ella se apiló a otro rufa. A las 9 andaba con él de garufa y al sonar las 12, Curda se reía. Termina un poema de Cadícamo. Pero Pomona no, después de buscar durante 6 días a Pico, cayó rendida en el sentido de cansada, ¿no?, a orillas del Tevere, que es el río al que nosotros llamamos Tíber. Dice Ovidio que cantó allí por última vez Pomona y se disolvió en el aire, que es la manera más elegante y menos molesta para los deudos de morirse.
¡Qué cosa!
Es obvio que quien es capaz de convertir a su amado en chancho y en pájaro,
bien
es el caso de Circe, bien puede morir desapareciendo, que es el caso de Pomona.
Sí, es raro. Bueno, pero sí,
lo que acabo de decir es muy raro, pero digo, en una historia. En una historia donde el protagonista es convertido primero en chancho, después en pájaro.
Cualquier cosa que venga después.
El antagonista bien puede morir y desaparecer en el aire y todo por el estilo. Bueno, este es el primer rechazo y me gustó, ¿no? El rechazo, decirse...
Es uno de los mejores hasta el momento, el mejor.
Sí.
El primero.
Me rechazaste, te convierto en pájaro. Me gustó. Segundo rechazo. Helio, el sol, era una divinidad dotada de existencia, que, como muchos dioses, se antropomorfizaba.
Epa,
acá dice otra cosa. Pero se antropomorfizaba, es decir,
tomaba forma humana.
Uh-huh. Y actuaba como cualquier hombre mortal, el sol. Se lo representaba como un muchacho en la cumbre de su virilidad, quiero decir, en su edad más eficaz.
Más solar.
Dotado de una gran belleza. Ya hemos hablado aquí de su recorrido celeste, de su carro, el carro del sol, del hijo del sol llamado Faetón, que un día agarró el carro del padre para darse una vuelta con los muchachos, y no siendo diestro en su manejo, se acercó mucho a la tierra. Contaban los griegos que se había acercado justamente allá por Etiopía, y de este modo explicaban los mitos el color oscuro de la piel de los habitantes de aquella región, ¿no? Helio era notablemente solicitado por muchas mujeres. Una de sus enamoradas era Clitia. Ella le declaró su amor. Dijo, mira, Helio, no sé qué te va a parecer, pero estoy para cualquier cosa. A Helio le gustaba más o menos. Ya estaba por agarrar viaje, pero justo en esos días se le presentó otra mujer que le gustaba esta vez, le gustaba del todo. Era una mujer más bella, llamada Leucótoe. Repito, Leucótoe.
¡Qué nombre!
Helio se quedó, naturalmente, con Leucótoe. Desdeñó la declaración de Clitia y la rajó de su lado para no perturbar la relación con su nueva amante, ya que conjeturó que a Leucótoe no le gustaría la presencia de Clitia. Parece que la unión entre Leucótoe y Helio era clandestina, porque el padre de Leucótoe era un tipo muy difícil, como puede conjeturarse viendo el nombre que le haya puesto a la hija. Y parece que el viejo no toleraba amoríos de la nena. Ahora bien, este hombre, este padre intolerante, no sabía que la mina andaba con el sol, nada menos. Y Clitia, la despechada, aquella que fue rechazada por Helio, aprovechó aquella intolerancia del viejo para destronar a su rival. Le contó todo al papá de Leucótoe. Entonces el viejo, que era una fiera, encerró a la chica en un profundo foso. Imagínense, donde naturalmente el sol no podía llegar. Leucótoe entonces se consumió de amor ahí en el pozo y se transformó en heliotropo, la flor que gira siempre hacia el sol como tratando de encontrar a su antiguo amante. Me gustó esta historia.
Sí,
tiene mucho que ver con las leyendas mesopotámicas, pero de la Argentina. La Mesopotamia que cunde entre el Paraná y el Uruguay, ¿no? La que prospera entre el Tigris y el Éufrates. En esas leyendas, las damas que andan con alguno suelen tener un accidente de tal naturaleza que terminan convirtiéndose en esta o aquella flor, por ejemplo la flor del ceibo, el irupé y otros vegetales a los que aprovechamos para saludar. Los hombres por lo general se convierten en pájaro y la mujer en flor. En flor de pájaro,
¿no?
Es lástima, ¿no? Tener una chica que se le convierta en caléndula.
Es una desgracia, porque el pájaro, por más habilidoso que sea...
No.
Sí, sí, es un colibrí.
Sí, es lo que andan buscando las flores. Pero el colibrí es el único pájaro que vuela hacia atrás, como tantos. Citerón, otro rechazo. Citerón era un rey de Platea. Parece que también era un hombre de gran belleza. Era lindo. Enamoraba a todas las mujeres de su reino y de Yapa a ninfas y divinidades. Un día lo vio una tal Tisífone y, como solía sucederle, se enamoró de él. Muy pronto Citerón supo que estaba en problemas. Tisífone era una de las Erinias. Como sabemos, las Erinias eran unas divinidades muy violentas que acreditaban leyes propias, tal como sucedía con las parcas. Tanto es así que el propio Zeus debía obedecerles. Su aspecto, y he aquí el problema, era el de genios alados con serpientes entremezcladas en los cabellos. Llevaban unos látigos en sus manos y enloquecían y torturaban a sus víctimas, que eran generalmente culpables de asesinato. Quiere decir que no era muy linda Tisífone, acá entre nosotros. Y al tipo no le gustó. Entonces, asustado, el Citerón, en el momento en que Tisífone se le tiró encima para saciar su lujuria, salió corriendo. Salió rajando, uh-huh. Que es lo que haría cualquiera. Muy bien, Tisífone ni lo mató ni lo maldijo. Se limitó a convertir un pelo, uno solo de los cabellos de Citerón, en serpiente. Muy bien, el pelo lo mordió a Citerón y se murió.
Claro.
Esto parece más bien un catálogo de muertes extrañas de lo que estoy viendo, más que de rechazos amorosos, ¿no? Pero al tipo este lo mató su propio pelo convertido en serpiente. Algunos griegos se rapaban porque tenían miedo de su propio pelo. Uno solo, ¿eh? Vos podés tener miles de pelos leales.
Sí, pero te hago un pelo en...
Un solo pelo traidor puede causarte la muerte. Especialmente son peligrosos los pelos de atrás.
Porque uno
digo,
no
los
ve
de la nuca,
claro,
¿no?
Sí.
Porque uno no puede vigilarlos.
No.
Por eso yo cuando me baño, miro siempre pelo por pelo, a ver si alguno ya está alombrizándose.
Ahora, bueno, ¿cuánto tarda en bañarse usted? Porque pelo por pelo.
No mucho. Yo me tardo en revisarme los pelos, pero en bañarme no mucho. Soy bastante frugal con el baño. Terminemos hablando de Carna. Carna vivía en el lugar donde más tarde se alzaría Roma, pero ella no lo sabía, naturalmente. Su mansión era un bosque sagrado cerca del Tevere. Su bosque se llamaba Lucus Elerni.
Ajá.
Que es un lindo nombre para un bosque.
Sí.
Me voy hasta el bosque de Lucus Elerni. Ovidio, de donde afanamos todo esto, cuenta que Carna era una ninfa muy hermosa que había hecho voto de virginidad. Hay gente que vota cada cosa.
¿Y cómo sería la campaña, sí, no?
Estaba pensando, qué lindo. Debe...
Claro, porque imagino otras campañas, pero esa es complicada, ¿no?
Bueno, Carna se la pasaba cazando y cuando un enamorado le invitaba a irse con él, ella lo invitaba al bosque y una vez ahí lo rechazaba y desaparecía en un instante, se escondía entre los yugos, ¿no? Y lo hacía con tal habilidad que nadie la podía encontrar porque rajaba, se iba rápidamente, conocía cada vericueto de aquel bosque y se escondía. Pero un día alguien consiguió terminar con todos sus rechazos. Se enamoró de ella nada menos que Jano, el dios de las dos caras, una adelante y otra atrás,
sí,
cosa que le permitía ver a la vez en ambas direcciones. Y cuando la mina lo llevó al bosque y trató de huir, el tipo la vio que se escondía entre unos yuyos, la corrió, la agarró y la amó.
¡Epa!
Una vez satisfecho el deseo de Jano, después de una frase de circunstancias como listo el pollo, etcétera.
Un poco romántico, un desastre.
Le dio.
Sí, ya lo creo.
Jano, sí. Pero le dio a modo de yapa una Oxiacanta Florida, una rama de Oxiacanta Florida, que es una rama mágica destinada a liberar todo maleficio, especialmente en las casas, en las residencias. Jano era también el dios de las puertas. Entonces, casi como retribución a aquel amor, aquel dios bifásico le entregó esta rama que ahuyentaba la excomúnica, el mal de ojo, la furiería rantifusa y la ojeadura. Este rechazo tuvo un final feliz. No lo atacaron a Jano los pelos de la nuca. En realidad, Jano estaba obligado a ser casi pelado.
Claro, la patilla la podía atacar.
Un tipo con dos caras, claro, no puede tener una melena. No. Si no, ¿de qué le sirve tener una cara que mire para atrás? Y yo tengo una cara que mira para atrás y me dejo crecer el pelo para atrás, no veo nada. Así que Jano, o era pelado, o tenía solamente una especie de coronita de pelos, algo así como un meridiano, un meridiano de Greenwich, pero peludo.
Uh-huh. Así es el meridiano de Greenwich.
Sí, meridiano de Greenwich en el sentido que dividía esta esfera, que era la cabeza de Jano, en dos, pero era peludo, es el pelo que se permitía tener.
Después una no tira de pelo, como le ponen ahora
una
los trasplantes.
Usted lo dijo muy bien. Tiene tira de pelo, dijo el
un bigote, digámoslo.
No, y un bigote, pero en la cabeza. Bien. Dedicaremos esta charla de hoy, este catálogo, a todos los rechazados. A todos los que han sido rechazados. Como por ejemplo, y en primer lugar, a nosotros mismos.
Sí, sí.
Vamos de rechazo en rechazo, aunque como algunos partidos.
Aunque parezca mentira, la gente por ahí se imagina que, bueno, somos lindos, en fin, guapos.
Ricos, exitosos.
Y la vida no sonríe.
Dirán, ¡ay!
No es tan así.
No es así, no es así. En realidad somos pobres y fracasados, viejos, sucios, un poco cortos de genio. Y entonces todo el mundo nos rechaza. Uh-huh. Para no hablar de los piojos y otras cosas que entorpecen un poco nuestra comunicación amorosa. Señores, hemos ido a la discoteca y encontramos...
No hay un tango. No hay nada. No hay un tango que hable de Jano.
De rechazo todos los tangos hablan. Sí. No hay casi otra cosa... Si no existiera el rechazo, no existiría la canción popular y comercial.
Es verdad.
Muy bien. Pero hemos elegido una canción de un oriental, justamente esta noche que nos visitan algunos orientales, que es Alberto Mastra, y esta canción se llama No la quiero más. ¿Qué le parece ese rechazo? Pero es un rechazo mucho más profundo que el rechazo amoroso, es el rechazo a la vida. Es el rechazo a la vida. De alguien que, para rechazarla, primero la vivió. Entonces la rechaza con conocimiento de causa. Mi madre, cuando era chico, objetaba mi rechazo hacia algunos alimentos, diciendo, si nunca los probaste,
muy bien,
¿cómo sabes que no te gusta?
Sí, muy buen argumento.
Yo le contestaba de un modo que no puedo repetir aquí, pero a muchas mujeres tampoco uno las ha probado, y sin embargo generan rechazo, así como... Muchas mujeres no nos han probado a nosotros y sin embargo igualmente nos rechazan. Así que yo no sé si es necesario vivir para rechazar la vida. Nosotros igualmente no pertenecemos al grupo de rechazadores. Aceptamos todo. No solo la vida la aceptamos incluso sin beneficio de inventario.
Pero lo mismo
la
para
aceptamos
él.
Con lo que viene. Con lo que viene. ¿Cómo viene la vida? Y mire... Viene, hay tres alegrías y 119.000 tristezas. Agarro. Por homenaje a las tres alegrías, agarro. ¿Cómo viene esta señorita? Y viene, usted con ella tendrá 20 minutos de placer y 14 años de desdicha. Agarro. Agarro. Escucharemos, querido Barton, querido Gillespie, queridos amigos que están aquí. No la quiero más. Una bellísima canción de Alberto Mastra. En la interpretación de Edmundo Rivero, que se acompaña a sí mismo en solo de guitarra. Adelante.
Si la vida me diera de nuevo la oportunidad de volver a vivirla otra vez, no la quiero más. Son tan malos todos los recuerdos que ella me dejó, que si debo volver a vivirla, le digo que no. Cada vez que le supe pedir algo, me negó, siendo que para hacerme feliz poco ansiaba yo. Si hoy la vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad de volver a vivirla otra vez, no la quiero más. Son tan malos todos los recuerdos que ella me dejó, que si debo volver a vivirla, le digo que no. Cada vez que le supe pedir algo, me negó, siendo que para hacerme feliz poco ansiaba yo. Si hoy la vida me diera de nuevo otra vida y la oportunidad de volver a vivirla otra vez, no no la quiero.
Edmundo Rivero, en La Venganza Será Terrible, No La Quiero Más.